Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada semana les compartimos historias, relatos, leyendas, mitos y cuentos de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan en nuestra página de internet, en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una historia de origen tibetano. Esta historia se titula El tesoro perdido. El tesoro perdido. El sol poniente se hundía en los picos helados de las montañas y estos se tornaban rojos como ascuas. En las azoteas de las casas de Lhasa, los niños hacían volar cometas de brillantes colores sujetas a hilos espolvoreados con el polvo de vidrio. Los niños corrían y brincaban entrelazándose con las cometas, siguiendo sus movimientos, mientras reían alborotadamente, tratando de cortarse mutuamente los hilos de las cometas. Un niño de unos 6 años estaba sentado junto a su tío, un monje vestido con hábitos de color marrón. Observaban la cometa del niño elevarse cada vez más en el cielo, sostenida por el viento. Estaba tan alta que parecía que no se movía. Sin dejar de mirar a la cometa, el niño dijo: «Cuéntame un cuento, tío». El monje sonrió entre dientes. «Una historia antigua, pues». Un padre le dijo a su hijo. Empezó el monje: «Voy a morir pronto, hijo mío. Llévate mi oro a tu casa, es tuyo, pero recuerda que no has de fiarte de nadie, ni siquiera de tu esposa». El padre confiaba en que su hijo, Sonam, tendría presente su consejo y comprendería cómo se destilan las cosas en el mundo. Pero Sonam tenía un gran amigo, de nombre Tamchu. De niños habían ido a la escuela juntos y por las tardes habían jugado el juego de la rueda con el pie. Tamchu vivía en la aldea próxima con su mujer y sus 2 hijos pequeños. Un día Sonam decidió salir de peregrinaje al monasterio santo y pensó: «Cuando mi padre estaba vivo, me dijo que no me fiara de nadie». Pero cuando pensó en su amigo Tamchu, no podía admitir que estas palabras deberían aplicarse también a este, no a Tamchu. Así pues, llevó sus 2 bolsas de pepitas de oro a casa de su amigo y le dijo: «Tamchu, por favor, guárdame el oro mientras esté fuera. Este es el oro que mi padre me dio al morir». Tamchu dijo: «Oh, sí, naturalmente. Guardaré tu oro con mucho cuidado y cuando vuelvas de tu peregrinaje aquí lo encontrarás. No tienes por qué preocuparte. Somos buenos amigos». A Así, continuó el monje. Pasó un año y Sonam volvió de su peregrinaje. Fue a casa de Tamchu y le pidió a su amigo: ¿puedes devolverme mi oro, Tamchu? Oh, lo siento muchísimo, Sonam. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! El oro se ha convertido en arena, contestó Tamchu, mirando a su amigo con cara de estar muy asombrado. Pero Sonam, mientras su amigo le contaba este singular acontecimiento, no pareció sorprendido y después de unos minutos de silencio dijo: «Está bien, Tamchu, no te preocupes. Hiciste lo que pudiste para vigilar mi oro». Los dos hombres comieron juntos y pareció como si la pérdida del oro hubiera sido olvidada por completo. Al atardecer, Sonam dijo a su amigo: «Tamchu, me gustaría cuidar de tus hijos durante unos meses, ya que no tengo familia propia. Me gustaría darles buena comida y buena ropa. Serían muy felices en mi casa». «Muy buena idea, Sonam», dijo Tamchu, quien pensó: «aunque ha perdido todo su oro a mis manos, quiere cuidar de mis hijos. Ciertamente es muy buena persona». Y así añadió: «desde luego, Sonam, llévate a mis hijos todo el tiempo que quieras». Sonam se llevó a los niños a su casa y los cuidó muy bien, pero compró dos monos pequeños y les puso los nombres de los niños. Durante los días que siguieron, adiestró a los monos para que cuando él llamase «Tenshin, ven aquí», el mono mayor corriera hacia él, y cuando llamase «Tupten, ven aquí», el mono más joven fuera hacia él. Los monos comprendieron muy bien y aprendieron muy rápido. Cuando Tamchu fue a ver a sus hijos, Sonam mostró un triste semblante a su amigo. «Oh, lo siento muchísimo, Tamchu», dijo. «¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Tus hijos se han convertido en monos». Tamchu quedó agobiado y llamó a sus hijos por sus nombres. Al instante, aparecieron los dos monitos y corrieron hacia él. Cogieron de la mano a Tamchu y bailaron a su alrededor como si fueran chiquillos. Tamchu quedó muy apenado y preguntó a su amigo: «Sonam, ¿cómo podemos hacer que estos monos se conviertan de nuevo en mis hijos?». «Eso es fácil, pero para ello necesitamos mucho oro». «¿Cuánto oro bastaría?», preguntó Tamchu. «Unas dos bolsas de pepitas de oro, por lo menos». «Tan pronto como pueda, traeré las bolsas de oro», dijo Tamchu, que salió corriendo hacia su casa. Más tarde volvió y le dio el oro a su amigo. Sonam lo cogió y le dijo a Tamchu que esperase mientras él subía al piso de arriba. Al cabo de unos momentos volvió a bajar. «Ahí tienes, Tamchu. He transformado de nuevo a los monos en seres humanos, en tus hijos». Tamchu estaba encantado de recobrar a sus hijos, pero miró con enfado a Sonam. Pero enseguida, los dos amigos rompieron a reír. Al terminar esta historia, el propio monje rompió a reír al ver cómo el hilo de la cometa de su sobrino había sido cortado mientras éste escuchaba el relato. Ambos contemplaron a la cometa flotar sobre el valle de Lhasa, y volar hacia los dorados tejados del Potala. Ten cuidado con la miel que se ofrece sobre un cuchillo afilado. Escuchamos la historia El Tesoro Perdido, un relato que nos narra la historia de dos amigos, uno de nombre Sonam y el otro de nombre Tamchu, que cuando Sonam iba a morir su padre le dijo que jamás confiara en nadie, ni siquiera de su esposa, pero Sonam tenía un mejor amigo de nombre Tamchu y pensó que cómo Tamchu lo iba a poder decepcionar o traicionar haciendo algo. Después de que falleció su padre, a Sonam le dejó varias bolsas de oro, y este a su vez se fue a una peregrinación. Entonces le encargó a su amigo Tamchu que le cuidara el oro mientras él regresaba. Cuando regresó, pues Tamchu le dijo que lo lamentaba, pero todo su oro se había convertido en polvo. Cuando Sonam pensó que su amigo no lo iba a traicionar, pues se había equivocado. Así que este le pidió a Tamchu que le prestara a sus hijos, ya que él no tenía familia y pues se sentía muy solo. Entonces quería tener a los niños para cuidarlos algún tiempo, darles educación y darles de vestir y buena comida. Y Tamchu aceptó. Pensó que qué buena persona era su amigo, porque a pesar de que él le había robado su oro, su amigo le había pedido a sus hijos para poder cuidarlos. Cuando Tamchu regresó por sus hijos, se llevó la sorpresa de que eran unos monos, un plan que había hecho Sonam para darle un escarmiento a su amigo. Al final de cuentas, Sonam recuperó su oro y Tamchu recuperó a sus niños y todo quedó en una muy bonita amistad. Espero que les haya gustado este relato y es momento de ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les compartiré una historia de origen egipcio. Esta es la historia de Isis y Osiris. La historia de Osiris. Cuando Ra todavía gobernaba el mundo, fue advertido de que su hija Nut, diosa de los espacios celestes, tenía comercio secreto con Geb, dios de la tierra, y que si en algún momento diese a la luz un niño, este gobernaría la humanidad, por lo que Ra maldijo a Nut de manera que nunca podría tener un hijo en ningún día y ninguna noche del año. Así, nunca Nut puede dar a luz niño alguno, ni en el transcurso del mes ni en el transcurso del año. Nut pidió consejo al gran Tot, dios de la sabiduría, quien por cierto estaba enamorado de la diosa, de la que también había obtenido favores en su momento. Este, por medio de su sabiduría, encontró la forma de evitar la maldición. Tot acudió con Yonsu, dios lunar, cuyo brillo era entonces casi como el del sol, y lo desafió a un juego de mesa, con el que Yonsu apostaba su propia luz. Ambos jugaron y la suerte siempre estaba de la parte de Tot, hasta que Yonsu fue derrotado. La apuesta consistía en una septuagésima parte de la luminosidad diaria de la luna, y desde entonces Yonsu no ha tenido suficiente fuerza para brillar a lo largo del mes. Por eso mengúa y se recupera. Con esta luz, Tot creó 5 días nuevos, conocidos como epagomenos, en el calendario que hasta entonces constaba de 12 meses de 30 días cada uno y los añadió justo al final del año, de manera que no pertenecía ni al año viejo ni al año nuevo. Así Nut pudo tener a sus 5 hijos y al mismo tiempo se cumplió la maldición de Ra. Primero nació Osiris y su nacimiento fue anunciado como el de un dios bondadoso y benefactor del pueblo. El gran señor de todas las cosas ha aparecido bañado por la luz. El segundo fue reservado para el nacimiento de Horus, hijo de Osiris e Isis. El tercero para Set, quien no nació ni en el tiempo que le correspondía ni por el camino adecuado, sino rasgando el costado de su madre Nut. El cuarto día nació Isis, entre las marismas, y el último Neftis. Osiris, el primogénito, era el heredero del reino y representaba el lado bueno, la regeneración y la fertilidad de la tierra, mientras que Set representaba la aridez, el lado oscuro y las zonas desérticas. Con el tiempo, Osiris se cansó de su hermana Isis, a quien amaba desde el vientre de su madre. Set se casó con Neftis, pues al ser un dios, solo una diosa podría ser su esposa. Isis, la más inteligente de los 4 hermanos, obtuvo con destreza el nombre secreto de Ra, el nombre que le otorgaba poder y grandeza, y con el tiempo, Osiris se convirtió en el rey de Egipto. En aquellos tiempos, la humanidad vivía en estado salvaje, practicando el canibalismo, y fue Osiris quien enseñó a su pueblo a cultivar los campos, aprovechando las inundaciones anuales del Nilo y cómo segar y recoger la cosecha para alimentarse. También les enseñó cómo sembrar vides y obtener vino, y la forma de fabricar cerveza a partir del cultivo de cebada. Pero no solo enseñó al pueblo cómo alimentarse y cultivar, sino que le dio leyes con las que regirse en paz, la música y la alegría, y les instruyó en el respeto a los dioses. Cuando había acabado su función Osiris, partió a aclamar sus enseñanzas en otras tierras, dejando a cargo de Egipto a Isis, quien gobernó sabiamente en ausencia de su marido. Pero Set odiaba a su hermano, su poder y su popularidad, por lo que mientras Osiris se encontraba en otras naciones, confabuló un plan junto con otros 72 conspiradores y la reina de Kush, Asu. En secreto obtuvo las medidas exactas del cuerpo de Osiris y fabricó un cofre de maderas nobles, ricamente adornado como un rey se merecía, en el que encajaban perfectamente el cuerpo de su hermano. Tras el regreso de Osiris, Set decidió dar un gran banquete en honor a su hermano, e Isis, enterada de la posible conspiración, advirtió a Osiris, quien no vio nada malo en acudir al banquete. La fiesta a la que habían asistido los 72 conspiradores fue grande, las mejores comidas y bebidas y los mejores bailes de todo el reino. La fiesta y los acontecimientos que se relatan a continuación se produjeron durante el día 17 del mes Atir, del año 28 del reinado de Osiris. En un momento de la fiesta, cuando ya los corazones de los invitados estaban jubilosos, Set, enseñando el cofre, dijo con voz dulce: «Daré este cofre a aquel cuyo cuerpo encaje perfectamente en él». Los invitados fueron probando uno a uno si su cuerpo encajaba dentro del cofre, pero ninguno lo obtuvo porque para unos era largo o corto y para otros demasiado ancho o estrecho. Osiris, maravillado por la grandeza del oro y maderas y por las pinturas que la adornaban, acercándose a él dijo: «Permitidme probar a mí». Osiris lo probó y viendo que encajaba afirmó: «Encajó y será mío para siempre», a lo que Set respondió: «Tuyo es, hermano, y de hecho lo será para siempre», y cerró la tapa bruscamente, clavándola luego con ayuda de los invitados y sellándolo con plomo fundido. El cofre fue transportado hasta el Nilo, donde lo arrojaron. Api, el dios del Nilo, lo arrastró hasta la costa fenicia, junto a las ciudades de Biblos, donde las olas lo lanzaron contra los arbustos de tamarisco, en el que quedó incrustado. El arbusto creció y se convirtió en un grandioso árbol con el cofre incrustado en su tronco. Pronto se corrió la voz de la grandeza del arbusto por las tierras del reino, y el rey Malcandro, avisando de la extraordinaria apariencia del árbol, se acercó al lugar, ordenando fuese talado para él y con él construir un pilar que en adelante sujetará el techo de su palacio. Isis, enterada de la traición de Set, se propuso encontrar el cadáver de su marido para darle la justa sepultura, digna de un dios, y partió en su busca junto con su hijo Horus, también llamado Horus el Niño o Arpócrates, encontrando refugio en la isla de Buto, en la que vivía Udyet, a quien los hombres llamaban también Buto o Latona, y le confió a Horus, temiendo de que el dios Set acabase con la vida de su hijo de la misma forma que había acabado con la de su marido. Isis deambuló por toda la tierra en busca del cuerpo de Osiris, preguntando a todos los que veía, pero no había hombre ni mujer que conociese el paradero del cofre, y la magia que Isis poseía no tenía efectos en tales circunstancias, hasta que encontró a unos niños que jugaban en la ribera del río, quienes le informaron de la rama del Nilo por lo que había llegado el cofre al mar. Además, Isis descubrió Meliloto en la corona que Osiris había dejado de Neftis, signo inequívoco del comercio que éste había mantenido con su hermana Neftis, a quien confundió con la misma Isis. De esta unión nació Anubis, a quien Neftis había escondido al dar a luz por miedo a la posible venganza de Set. Isis, guiada por perros, le encontró, le cuidó y alimentó, y desde entonces Anubis se hizo su guardián y acompañante. Después, Isis, solicitando siempre la ayuda de los niños, averiguó que el cofre había llegado hasta la localidad de Biblos, noticia que le había sido transmitida por el viento divino. Llegó a esta ciudad y se sentó a la orilla del mar. Las doncellas de la reina Astarte, esposa de Malcandro, bajaban cada día al río a bañarse e Isis, a la salida del baño, les enseñó cómo peinarse, trenzando sus cabellos y las perfumó con fragancias que emanaban de su cuerpo. Cuando las doncellas regresaron al palacio, su señora quedó maravillada por sus nuevos peinados, hasta entonces desconocidos, y por las fragancias con las que habían sido ungidas. Las doncellas le relataron su reencuentro con una mujer que se encontraba en la orilla, una mujer solitaria y triste que las había peinado y perfumado con sus fragancias. La reina mandó a buscarla y le propuso a Isis que sirviese en el palacio cuidando a su pequeño hijo, que se encontraba débil y enfermo, al borde de la muerte. Isis aceptó diciendo, «Puedo hacer que este niño sea grande y poderoso, pero lo haré con medios propios y nadie debe interferir en mi obra». Poco a poco el niño fue creciendo, aunque Isis no hizo más que darle a chupar su dedo, en lugar del seno. Más tarde Isis, que sentía gran afecto por el niño, decidió hacerlo inmortal, quemando sus partes mortales. Por la noche ponía grandes troncos en el fuego y arrojaba al niño a las llamas. Después se convertía en una golondrina y emitía grandes lamentos en torno al pilar en el que se encontraba Osiris. La reina preguntó a sus sirvientes si conocían qué hacía su amiga para que el niño se hubiese restablecido de esta forma, pero nadie conocía el secreto de la diosa. Por eso una noche, ávida de curiosidad, acudió a espiar a Isis y cuando vio que su hijo era arrojado al fuego, fue a rescatarlo, privándole de la inmortalidad. Isis entonces pronunció las siguientes palabras: «Oh madre imprudente, ¿por qué has cogido al niño? Solo unos días más y todas sus partes mortales habrían sido destruidas por el fuego, y como los dioses habría sido inmortal y joven por siempre». En ese instante Isis adoptó su verdadera forma y la reina advirtió que se encontraba ante una diosa. Los reyes ofrecieron a Isis los mejores regalos que podrían imaginar, pero ella solo pidió una cosa: el gran pilar del tamarisco que sujetaba el palacio y todo lo que en él tuviese contenido. Cuando se lo ofrecieron, Isis lo abrió, sin ningún esfuerzo, y tomó el cofre, devolviendo el pilar al rey cubierto de una fina tela ungida en esencias y flores. Este trozo de madera se mantuvo en Biblos, como el pilar que una vez albergó al cuerpo de un dios, y como tal, fue largamente venerado. Cuando Isis recogió el cofre que tenía el cuerpo difunto de su marido, se estremeció, dejándose caer sobre él, y de ella emergió un lamento tan profundamente agudo que el más pequeño de los hijos del rey quedó como muerto en ese instante. Isis cargó el cofre en un barco ofrecido por el rey y partió hacia Egipto, en compañía del mayor de los hijos del rey. En la travesía a lo largo del río Fredos, soplaba un viento extremadamente fuerte y violento. Isis, en un momento de irritación, desecó el curso. Cuando Isis se creía segura y sola, decidió abrir el cofre que contenía el cuerpo de su marido, a quien besó, pero el príncipe se encontraba cerca observándola. Isis le descubrió, y fue tal la mirada que surgió de sus ojos que el hijo del rey falleció en el momento. A su llegada a Egipto, Isis escondió el cofre en los pantanos del delta, y acudió a Buto en busca de Horus. Set, que se encontraba cazando jabalíes una noche, encontró por la luz de la luna el cofre y lo reconoció. encolerizado por el hallazgo, lo abrió, tomó el cuerpo de Osiris y lo despedazó en 14 pedazos que aparecieron a lo largo del Nilo para que sirviesen de alimento a los cocodrilos. No es posible destruir el cuerpo de un dios, yo lo he hecho, porque yo he destruido a Osiris, dijo Set riendo, y su risa se oyó en todos los rincones de la tierra, y todos aquellos quienes lo percibieron temblaron, estremeciéndose de terror. Isis debía empezar de nuevo su búsqueda, pero esta vez no se encontraba sola. Contaba con su hermana Neftis, esposa de Set, con quien estaba enfrentada en su rivalidad con Osiris y con Anubis, hijo de Osiris y Neftis. En su búsqueda iba acompañada y protegida por 7 escorpiones viajando por el Nilo en una barca de papiro. Los cocodrilos, en reverencia a la diosa, ni tocaron los trozos de Osiris ni a ella. Por eso, en épocas posteriores, cuando alguien navegaba por el Nilo en un barco de papiro, se creía a salvo de los cocodrilos, pues se pensaba que estos todavía creían que era la diosa en busca de los trozos del cuerpo de su marido. Poco a poco, Isis fue recuperando cada uno de los trozos del cuerpo, envolviéndolos en una cera aromatizada, y en cada lugar donde apareció un trozo, Isis entregó a los sacerdotes la figura, obligándoles a jurar que le darían sepultura y venerarían, además de consagrarle el animal que ellos mismos decidiesen al que venerarían con los mismos honores en vida, cuando muriese y tras su muerte. Solo un pedazo quedó por recuperar, el miembro viril, comido por el epidoto, el pagro y el oxirrinco, especies que quedaron malditas a partir de ese momento, y nunca más ningún egipcio tocaría o comería pez de esta clase. Estas especies inspiraban terror a los egipcios. Isis reconstruyó el cuerpo y con su magia asemejó el miembro perdido, consagrando así el falo, cuya fiesta celebrarían más tarde los egipcios. Gracias a Anubis lo embalsamó, convirtiéndose en la primera momia de Egipto, y lo escondió en un lugar que solo ella conocía y que permaneció oculto y secreto hasta este día. Escuchamos la leyenda del dios Osiris. Osiris, que es un dios egipcio y que fue asesinado por su hermano Set, mientras que Isis, su esposa, trató de recuperar su cuerpo y se convirtió en la primera momia de Egipto. Y con esta historia es momento de despedirnos de nuestro programa. Recuerde que si le gustaron estas historias que le compartimos el día de hoy, la puede descargar en nuestro podcast en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.